Tramas. Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Este sistema de vida que se ofrece como paraíso no habla de la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza. Es el que nos está deformando el cuerpo. Nos está envenenando el alma. Se está dejando sin encrucijadas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, niños y niñas, testigos y víctimas de la violencia en el hogar, con Andrea Judith Carpaneto.
Hace un ratito, Andrea, dijiste algo que tiene que ver con lo que forma parte, entre otros condimentos, de tu profesión. El escuchar al otro, el poner el oído, el descifrar lo que está explícito y tal vez también lo que está implícito en esas palabras, en esos gestos, en esos silencios, en ese contacto con los chicos, aquellos que sufren este maltrato. ¿Qué dicen ellos?
Bueno, a veces pueden decir, otras veces hacen, no dicen. Porque chicos que han sido víctimas de malos tratos, ya no hablamos, bueno, de testigos, que si bien es una forma de maltrato infantil, vos creo que me estás preguntando ya en chicos que han sido víctimas de malos tratos. A veces reproducen las mismas modalidades comunicacionales, digamos, que los padres, ¿no? Cómo comunican los padres al otro qué es lo que quieren o cuáles son sus necesidades, por miedo de los golpes, ¿no? El papá, para intentar conseguir algo, algún objetivo sobre la mamá, en vez de, bueno, pedírselo, se llega, digamos, a pedirlo a través, bueno, de formas coercitivas, ¿no? Y agresivas. A veces los chicos reproducen este mismo modelo. En realidad, en la mayoría de los casos, reproducen este mismo modelo. Con lo cual, a veces sí pueden hablar de esto, otras veces pueden lo actúan, esto. Pero sí creo que es importante que se les dé la posibilidad a estos chicos de un tratamiento donde se pueda trabajar justamente sobre esto, ¿no? Sobre cortar de alguna manera la transmisión generacional de la violencia, porque bueno, hay estudios que indican que cuando una persona ha sido testigo o víctima de violencia doméstica, reproduce esta misma actitud sobre sus propios hijos, ¿no? Y su propia familia. Creo que de alguna manera el que reciban tratamiento y se les pueda, bueno, se puede ir trabajando modelos alternativos de comunicación que no sea por la vía de la violencia, de someter a otro para conseguir algo, bueno, creo que es positivo, ¿no? Chicos, insisto, pueden hablar y otros no, y otros hablan a través, bueno, de su sintomatología en realidad.
Andrea Carpaneto trabaja y supervisa grupos de alcohólicos. Hace trabajo interinstitucional en adicciones, atención en internación de pacientes alcohólicos y además realiza psicoterapia individual y familiar.
Hay algo que con cierto temor te lo voy a preguntar porque puede sonar como determinista y lejos de mí estaría transitar por esa vereda. ¿Se llega a naturalizar la violencia en la mente, en el ser de esos chicos?
A ver, si no hay un trabajo terapéutico, no hay ninguna instancia donde se pueda rever estos modelos, estas pautas de crianza distorsionadas, sí, pero la naturalización de la violencia, lamentablemente, la tenemos en la sociedad misma, en las escuelas. La verdad, la palabra es que me horroriza y me asusta seguir escuchando que hay maestros que ponen en penitencia a los chicos. Penitencias que para mí son corporales, porque los ponen en un rincón mirando hacia la pared durante 20 minutos. Y 20 minutos, un chico de 7 años mirando a la pared, es casi lindando la tortura, la agresión física. Entonces, al escuchar esto, y lo escucho cotidianamente, como también escucho una buena cachetada, un chirlo en un buen momento, pone un límite y el chico aprende de padres. Creo que tenemos un montón, digamos, para empezar para pensar y para modificar, porque sin llegar, digamos, a casos extremos como son los de violencia doméstica, creo que está naturalizado en nuestra sociedad modelos de educación muy coercitivos, ¿no? Donde en realidad, en vez de ayudar al otro a reflexionar para que tenga una actitud distinta, son humillantes. Porque yo creo que el docente, cuando a un chico le pide que se pare contra la, mirando para la pared como castigo, no piensa en la humillación que ese chiquito está sintiendo en ese momento y lo que genera el sentimiento de humillación dentro de los chicos, porque en realidad lo que genera es resentimiento, bronca y no haber poder hacer una conducta diferente a cuando metió la pata, digamos. No es que es una instancia reflexiva y educativa este tipo de castigos, ¿no? El chico siente humillación, más bronca, más enojo. Y eso es lo que prima, esas sensaciones.
De acuerdo con este punto de vista, la violencia, en sus múltiples manifestaciones, siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o política, e implica la existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno y otros. Jorge Corsi, Violencia Familiar, una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social.
Lo estás mencionando esto dentro del ámbito de una institución a la cual hace un rato también atrás decías debe hacerse cargo de este tipo de chicos, de este tipo de chicos que están sufriendo estos padeceres que no son nada menores para lo que en periodos posteriores van a desarrollar como individuos, como personas. Con esta pintura que acabas de hacer, de maestras, de maestros que apelan a estos métodos casi medievales, podríamos decir, de castigos, ¿se puede trabajar?
Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo sensibilización, yo creo que hay que continuar, digamos. A ver, estos mismos docentes que tal vez, bueno, no tienen otros métodos disciplinarios para educar, tal vez sí son los que, bueno, se horrorizan ante el relato de un niño, que muchas veces sucede en el colegio, sobre un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Es decir, consultan por el abuso sexual o cómo resolverlo, cómo orientar al niño, pero no por, digamos, estos modelos de educación coercitivos, bueno, de penitencias, de castigos, ¿no?, físicos. A ver, creo que para que haya realmente una modificación de la violencia que esté instalada en la sociedad, porque hay una violencia bastante importante que está instalada en la sociedad, y esto en los colegios se ve y constantemente uno escucha, y a mí me ha sucedido que me han solicitado charlas cuando fui directora por la violencia entre los chicos mismos. Creo que hay que empezar a reflexionar acerca del lugar desde el docente y el directivo, qué métodos violentos están utilizando para que los chicos aprendan, ¿no? Y qué de esto los chicos también están devolviendo en esa interacción, ¿sí? Que, insisto, están tan naturalizados, están como encubiertos, que tal vez, bueno, ellos no pueden detectar, son tan sutiles, que no pueden detectar que desde la institución educativa también se generan, de hecho, situaciones de violencia. Hay violencia hacia los chicos.
A 30 pisos de altura, frente a la playa de Copacabana,
La calle huele a humedad, a fruta, sexo, bronceador, cachaza. A 30 pisos de altura veo la vida que me mira y pasa, bebiendo agua de coco frente a la playa de Copacabana. Cuando de las 10 no volverán a casa, se quedarán ahí, no volverán a casa. Cuando de las 10 los niños de la playa se quedarán ahí, no volverán a casa. Como los coches, luz de farola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando vivir, viviendo.
Desde la asfixia y la altura veo el temor de la ciudad dormida. Nada se intuye en el aire de la violencia en la que todo gira. Colombia avanza y el mundo no sabe nada, y si lo sabe olvida, y todo sigue girando. Morir al día es parte de la vida.
Niño del dolor que cuelga de los coches y aspira a oscuridad crecida de la noche. Niño del dolor sin nada que agarrarse, perdido en la ciudad, ya es parte del paisaje. Como los coches, luz de parola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando vivir, viviendo.
Tramas.
Muchas horas de casa miro la luz de la ciudad torcida, la inmensidad del DF, la multitud que en el smog respira. A muchas horas de casa otra mirada nos observa y mira, y la serpiente emplumada quedó atrapada y ahora es luz cautiva.
Niño del dolor haciendo piruetas a cambio de tener. Niño del dolor que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la calle.
Como los coches, luz de parola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando.
Hay una expresión, esta cuestión que mencionaste, como la sensibilización necesaria, como un norte, como una brújula que tiene que marcar un camino para los profesionales que trabajan en este campo disciplinar. Y por eso quería citarte a vos en un párrafo que, con otras palabras, casi estás diciendo lo mismo, para ver qué otro elemento le podés sumar a lo recién dicho. Es preciso trabajar para la concientización, para quitarse las vendas a las distintas formas del maltrato infantil y enseñar, educar a los niños y niñas y adolescentes a ejercitar sus derechos como versa en la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Y cómo haces eso?
Yo creo que se puede. De hecho, creo que siempre hay que pensar que se pueden modificar estas normas establecidas. Creo que es mucho el trabajo por hacer, tal vez lleve muchos años, pero creo que se puede comenzar. Por lo menos yo siempre he tenido una mirada positiva, por eso tomé mi rol en la función pública, por eso sigo trabajando y trabajé siempre a nivel comunitario. Yo creo que sí se puede, con acciones conjuntas, programadas, bien diseñadas, yo creo que se puede, sí, sí.
Acciones que tienen que ver no con una sola disciplina, sino con eso que antes decías, el equipo multidisciplinario que desde sus pertenencias específicas trabajen mancomunadamente en acompañar al otro, en acompañar a la otra.
Sí, sí, absolutamente. Siempre cuando hablo del abordaje de la violencia familiar, hablo del abordaje interdisciplinario de la violencia familiar. Sí, desde una sola profesión no se puede abordar. Siempre hay que contar con distintos profesionales de distintas áreas.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.